Bueno, estamos de vuelta y vaya Pérez, como decíamos, una persona que sí, claro que empujó por la cultura en el Ayuntamiento de La Oliva cuando ostentaba su cargo en la pasada legislatura y que ahora se ha remangado y se ha puesto manos a la obra de gestionar pues todas las demandas, las reivindicaciones y el papel de los jóvenes nacionalistas de Coalición Canaria en Fuerteventura. Va a ser la primera secretaria después de David Herrera en este caso. Y vaya, buenos días.
Buenos días, Nuria. Gracias por invitarme.
Bueno, nos lo había anunciado David Herrera en la Mesa de las Juventudes, de la que espero que forme parte también ahora.
Hombre, no lo dejo escapar, ¿eh?
Y después del trabajo que ha hecho David Herrera, que ya decía, bueno, hay que ceder el testigo también a otras personas. ¿Cómo va a ser esta nueva hoja en blanco?
Pues marcada por el trabajo, Nuria. Es verdad que he llegado por los pelos, porque por edad casi me salgo un poquito, pero bueno, por lo menos llegué para estos 3 años y sobre todo de mucho trabajo. Para llegar a esos jóvenes que tienen inquietudes, pero que a lo mejor no se atreven a dar el paso, que sienten ese hormigueo, esas ganitas a participar, que muchos de ellos ya participan pues, a través de colectivos, asociaciones culturales, juveniles, deportivas, y que tienen ganas de ver, dar ese pasito para intentar pasar por las instituciones o dar un golpe en la mesa y decir, estas ideas vamos a hacer que se lleven a cabo. Y hay que ir a buscar a esa gente. Mucha gente se acerca a nosotros, pero también nosotros tenemos que estar ahí con ellos y acogerlos y engancharlos.
Bueno, además de este nuevo reto, que es el de los jóvenes, muchos de ellos que están separados de las organizaciones políticas por todo lo que nos ha brindado, pues por ejemplo, esta legislatura, sin irnos más lejos, los cambios de timón, etcétera, también estás al frente del Consejo Político de La Oliva.
Exacto, también llevo la Secretaría de Organización del Consejo Político Local de La Oliva. Todos los órganos se han ido actualizando este año, tanto a nivel municipal como insular, incluido también el de jóvenes. Y pues nada, pues ya, como dice mi abuela, subida al burro, a reburro. Es lo que hay.
¿Cómo está La Oliva en este momento, desde el punto de vista de Coalición Canaria?
Sí. Bueno, La Oliva a nivel institucional está tranquilo. Que sí es verdad que después de que salimos, pues ha sido un poco convulso, se han escuchado muchas cosas. Realmente está tranquilo, sí hay temáticas que hay que seguir trabajando, que hay que seguir controlando y observando cómo se desarrolla. Te comentaba pues eso, fuera de onda, el tema del Oliva Beach, el tema del Tres Islas. Seguimos trabajando también desde Coalición La Oliva, reuniéndonos con todos los colectivos, con todas las asociaciones, para hacer nuestro propio trabajo de oposición. Y, hombre, siempre con mil calderos al fuego y mil cosas y con ganas de luchar eso por solventarlo o por intentar estar ahí para ellos.
Se respira, como decimos, tranquilidad institucional en este momento, La Oliva, que también hacía mucho tiempo.
Sí.
Ustedes además están respaldando algunas de las mociones del propio grupo de gobierno.
Sí,
están
claro.
Yendo en una sintonía que no se ve, por ejemplo, en otras instituciones, de primar el interés general por encima de los cambios ideológicos.
Eso es algo que nosotros tenemos claro. Nosotros no vamos a ir a la contra simplemente por ser oposición. Dejamos claro desde un primer momento que la oposición iba a ser constructiva. Que a veces se ha confundido oposición constructiva con no criticar lo que no creemos que está bien, y se nos ha criticado en pleno directamente, pero no, si creemos que hay algo que es positivo o que hay algo que hay que limar y indicamos un poco, oye, mira, pues esto mejor de esta manera y apoyamos sin problema, lo haremos. Al fin y al cabo estamos para remar en conjunto, no para ir a la contra y poner más baches a la gestión que se está haciendo en La Oliva.
Por otro lado, en esta bicefalia que mantiene Ibaya, ¿no? Por un lado, como miembro de Coalición Canaria en La Oliva, además con la responsabilidad de haber ostentado áreas de gobierno, que sabe perfectamente cómo estaba. Por ejemplo, una de las luchas que Ibaya, usted siempre defendió, fue el patrimonio.
Sí.
La rehabilitación de determinados edificios emblemáticos del municipio que siguen...
Que siguen ahí, que no terminan de arrancar. Tenemos pues la ermita de Puerto Escondido, tenemos la Casa de los Coroneles, que es una batalla sin fin también por el tema de la expropiación de todas las inmediaciones que forman parte del conjunto de la Casa de los Coroneles y la ya también mítica lucha de la Casa del Inglés. Entre muchas otras, lo que pasa que sí es verdad que yo creo que hay que enfocarse porque cuando se quiere ir a por mucho, mucho, que mucho abarca, poco aprieta. Entonces sí me guío un poco más por eso, sin olvidar también otras zonas como por ejemplo la Cueva de Villaverde,
sí.
También que tiene un problema de filtración, el que también se batalló mucho y muchos dolores de cabeza y también que todavía pues no se ha podido solventar, aunque se hayan ya dado algunos pasos para hacerlo.
En este caso, están instando al Ayuntamiento de La Oliva, echándole una mano también en ese trabajo que ya habían emprendido ustedes para que esos edificios se puedan recuperar. Sí, por ejemplo, cuando la alcaldesa de La Oliva mencionó que quería que el despacho de la alcaldía estuviera, solo el despacho de la alcaldía, no el resto de las dependencias, estuviera en un edificio tan insigne como, por ejemplo, la Casa de los Coroneles, ¿cuál fue la reacción de Coalición Canaria?
Bueno, eso fue un tema, la verdad, que es que ni ellos mismos se ponían de acuerdo, porque vimos que dentro del grupo de gobierno, los distintos partidos, cuando hacían su alegato de apoyo a esta moción, tampoco se ponían muy de acuerdo en qué zonas iban a entrar, qué zonas no. Se veía que el tema no lo tenían, sinceramente, muy controlado, que no se sabía lo que se estaba realmente desarrollando y toda la cultura que se estaba desarrollando aquí, todas las actividades que habían dentro y por supuesto, nos posicionamos en contra. De hecho, incluso antes de salir por medios, en el propio pleno lo comentábamos, lo hablábamos, lo debatimos para que entraran un poco a razón, pero en principio se ha quedado ahí, no se ha dado más pasos en ese sentido, porque yo creo que al final la lógica se impone. Y no es el lugar, no es el momento, ni es prioridad tampoco eso. Tenemos una institución, tenemos un edificio con sus carencias, efectivamente, pero no viene a cuento con todo lo que hay que hacer, no viene a cuento algo así.
Bueno, ¿cuáles son las principales objetivos y prioridades de los jóvenes en los que va a trabajar Coalición Canaria? Porque como decíamos, hay mucha gente de Coalición Canaria que está pidiendo una renovación. Sí. No sé si los jóvenes se están refiriendo a la renovación de personas, a la modernización, por ejemplo, del sistema de trabajo en Fuerteventura, que deja muy poco margen a aquellos titulados a encajar dentro del mercado laboral sin tener que irse a otras regiones. ¿Cuáles van a ser las prioridades?
Pues mira, las prioridades, precisamente un rango de edad. Aunque nosotros entendemos por jóvenes de 18 a 35, abarcamos incluso más, porque al final la juventud es un sentimiento, como quien dice, pero sí es verdad que hay un rango de edad que muy bien dices, el de 18 a 25 que le cuesta. Es gente que a lo mejor sale fuera, pues se desvincula un poquito, pero quiere seguir estando aquí. Gente que quiere quedarse aquí, como bien dices, que quiere tener opciones aquí. Entonces, el trabajo pasa sobre todo por escuchar los diversos colectivos dentro de esa juventud. A mí me gustaría, por ejemplo, que justo ayer en una reunión de coordinación lo comentábamos pues con Jesús Machín, con el secretario el general de la Nacional, trabajar pues con los jóvenes empresarios, por ejemplo, las inquietudes que tienen, los problemas que tienen a la hora de trabajar aquí en cada una de las islas. Al final, el primer paso es sentarse a escuchar. Y ya hemos hecho una tarea, unos deberes que dejó hecho David, que hemos hecho un sondeo para ver cuáles son las inquietudes de la gente, cuáles son las problemáticas que más les preocupan. Y me sorprendió mucho porque salió una cosa que yo creo que es un melón, que vamos a estar orgullosos de ser los primeros que vamos a abrir ese melón, por lo menos para comentarlo, para cogerlo con tiempo, que es el tema de la ley de residencia, que es algo que políticamente, de hecho, se evita hablar, como sabes, Nuria, porque parece que por hablar de esto caemos en temas xenófobos. No, nada que ver. Se trata de, precisamente, que nos quejamos siempre que a veces llegamos tarde a los temas, como pasó con los molinos. Se trata de, oye, desde ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto sigue creciendo? ¿Qué pasa si...? ¿Cómo lo podemos atajar? ¿Cómo lo podemos...? Siempre desde el respeto al territorio. Es que hay muchísimas vertientes y lo primero es sentarse, escuchar a los jóvenes y ver qué les preocupa. Sobre todo el tema del trabajo, como bien dices, casi que una de las prioridades. Y luego muchos temas a nivel social, a nivel de patrimonio urbanístico, también es otro tema que les interesa mucho, que parece que hay temas que están como más relegados a la juventud y como si otros no les interesara, y para nada. Los jóvenes están interesados en patrimonio, en cómo va a ser el desarrollo urbanístico de los pueblos y de las ciudades. Es que hay muchísimo. Si empiezo a hablar...
No, está muy bien porque son temas modernos, ¿no? Sí. Es decir, estamos hablando de otras necesidades, a la vivienda, al trabajo, por supuesto, la modernización del mercado de trabajo.
Y bueno, lo que comentabas también, la imagen. Es verdad que la gente recela un poco de acercarse a un partido político. Y eso es un pensamiento que ojalá se erradicara, que es normal, y todos lo hemos pensado alguna vez, pero no tengan miedo a mojarse, a ir a mítines, a ir a congresos. Y si hay un partido con el que se sienten identificados, para adelante. Y si es el nuestro, ojalá, mejor que mejor. Y si es otro, pues nos veremos trabajando, porque al final las juventudes creo que también somos más colaboradoras entre nosotras. Bueno, yo con los chicos, tanto de PSOE, PP, sin problema alguno, y al contrario, y todo lo que podamos colaborar, colaboraremos.
Es lo que estoy entendiendo, ¿no?
Esa renovación la que comentas también, no solo de juventud, sino también renovación de pensamiento, de no es la lucha, es el colaborar. Entonces eso es lo que yo creo que busca la gente. Gente joven, pero sobre, no tanto de edad, sino gente joven de ideas y de tomarse la política de otra manera. Que aquí, al final aquí estamos para mejorar la isla, para mejorar el municipio, para mejorar el área donde, donde te toque. No para estar peleando, ni para rédito político, ni, ni para nada de eso.
Ni para buscar la diferencia, ¿no?
Exacto.
Entre los nacidos, los no nacidos. Yo no, creo que no, más bien los que viven, la ley de residencia.
Exacto, exacto.
Los que participan en la vida,
exacto,
pública.
Eso es, lo, es que eso es... que no haría falta ni especificarlo. Es igual que nosotros cuando hablamos de canarismo o nacionalismo. Hablamos de la gente que vive aquí, que ha elegido, uh-huh, la isla para, o cualquiera de las islas, para vivir y que la siente como suya y que quiere luchar por ella, independientemente de dónde haya nacido. Entonces, eso, uh-huh, es lo básico.
Entiendo que la ley de residencia mucho más cuando, uh-huh, uno viene de un municipio donde la inmigración, y no me refiero a la que acabamos de abordar en la mesa anterior, uh-huh, no, en el caso de La Oliva, pues hay otro tipo de residentes, ¿no? Están,
exacto,
los italianos, hay muchísimos ingleses, hay muchísimos, bueno, en fin, hay, uh-huh, tiene una amalgama.
Sí. Hay más de 100 nacionalidades en el municipio de La Oliva.
Uh-huh. ¿Han hecho un censo actualmente de cuántos residentes canarios puede haber en este
momento?
Creo
que estaba como en el 50-50. No te sé manejar exactamente el censo, pero sé que en conversaciones salía que más o menos era un 50-50.
Uh-huh.
Y perfectamente. Sí, sí, sí. Incluso ya no tenemos ni que irnos a Corralejo o Cotillo, que siempre son como,
sí,
pueblos como Lajares. Villaverde, hay muchísimo residente que proviene de otros países, comunitarios o no comunitarios. Entonces, todos ellos conforman la población de La Oliva y todos ellos son los primeros también que luchan conjunto con la gente que ha nacido en el municipio, con la lucha con el patrimonio, la lucha por el territorio,
uh-huh,
que esa sería una de las grandes cosas que la ley de residencia tiene que abordar. Si queremos una ley de residencia, tenemos que discernir en qué zonas son intocables, qué zonas son de una riqueza para nuestra isla que no se puede tocar. Entonces, entiendo que va a ser un trabajo difícil porque habría que poner de acuerdo muchísimas leyes, la ley del suelo. Es un trabajo utópico, casi, que te diría.
Que todavía sigue sin
un
aprobarse.
Plan insular que sigue sin salir a la luz.
Uh-huh.
Entonces, es complicado, pero hay que hablarlo, sobre todo si queremos hacerlo con tiempo. Entonces, yo invito a todos, el que quiera, que se sienta identificado, que el que quiera, que tenga inquietudes, que venga y participe, uh-huh, aunque luego elija otro partido o luego diga, mira, no me interesa la política, pero que venga y sobre todo vamos a apostar mucho por la formación. Cuando hablamos, por ejemplo, del régimen económico y fiscal, que a veces se nos queda como un poco en el aire, para trabajar desde la base se trabaja también desde la formación, saber de qué estamos hablando, para saber forjarnos una idea y una opinión.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, sobre todo trabajar mucho de base es donde voy a poner más énfasis.
Bueno, Lola García fue la única candidata al Cabildo de Fuerteventura.
Uh-huh.
Mujeres, estamos,
sí,
hablando, que además fue presidenta. O sea que sí, fue presidenta durante 10 días, pero fue presidenta.
Sí, sí.
Actualmente vicepresidenta.
Uh-huh.
Jana González, secretaria de Organización. Uh-huh. Y ahora Ibaya Pérez.
Las mujeres al poder, Nuria.
¿Qué está pasando en Coalición Canaria?
Pues pasa lo que hay en la calle y lo que debería haber en todos sitios, que al final... es que formamos el 50%, más del 50% de la organización. Yo creo que somos incluso
por encima
de la media. Es que entonces no ha habido ni que establecer esa paridad,
sí, esos criterios.
Ni obligarla. No, no, no. Es que ya ha surgido así porque, hombre, digo, lo valemos no por mí, sino por mis compañeras que estamos ahí. Y
Varia, sí, ¿cómo entra usted en política?
Pues mira, yo entré al revés de todo. Se lo digo a mis compañeros ahora con las juventudes porque yo siempre he tenido... Sí, es verdad que siempre he tenido inquietudes y siempre he estado muy unida a las asociaciones culturales. Prácticamente desde que volví de Tenerife de estudiar, pues entré. Me habían buscado de otros partidos. Sí, es verdad que por el momento y porque ideológicamente no era lo más que se acercaba a mis pensamientos, pues terminé pues, con Coalición Canaria. La suerte fue que fui en lista y a la primera entré.
El Ayuntamiento de La Oliva.
En el Ayuntamiento de La Oliva.
Con un equipo, además, totalmente...
Sí, y totalmente, perdóname la palabra,
nuevo.
Acojonada. Y disculpa la palabra, porque entré la última, fueron 7 concejales, yo era la número 7, y he empezado como un poco la casa por el tejado.
Al revés, primero, sí, por el postre y luego por los entremeses.
Exacto,
¿no?
Pero
al
bueno,
revés.
También es una riqueza que tengo ahora a la hora de trabajar con los jóvenes para un poco saber qué esperarse o saber cómo funcionan dentro para... Pienso que lo puedo invertir bien, esa experiencia también.
¿Qué se lleva en la mochila de ese paso por el Ayuntamiento de La Oliva? Insisto, con un grupo que desconcertó en un momento dado, capitaneado por Isaí Blanco, desconocido. Normalmente, pues en una lista se suele tirar de esos nombres con una cierta trayectoria y veteranía para compensar, para que haya un equilibrio, ¿no? Y también, ¿por qué no? Por un tema de censo, un tema de votos. En este caso no fue así. Y sin embargo, ustedes lideraron el Ayuntamiento.
Pero sí es verdad que está muy compensado, porque la lista está formada por muchos jóvenes. La verdad que la mayoría somos jóvenes.
La mayoría, sí.
De hecho,
sí,
aunque no menores, no todos menores de 35, pero sí jóvenes, al fin y al cabo.
Y desconocidos.
Cubrimos bien los pueblos, es verdad. Y sí es verdad que muchos desconocidos a nivel político, pero muy conocidos en los pueblos, yo creo. Porque muchos ya habían trabajado eso con colectivos, con asociaciones o culturales o deportivas. Entonces cubrimos bien ahí. ¿Qué me llevo? Pues toda la experiencia, todo lo bueno que tengo de mis compañeros, que lo sigo teniendo, porque pasa el tiempo y cada vez estamos más unidos. Y creo que formamos un grupo que se compensaba entre ellos muy bien. Y lo seguimos viviendo hoy en día, que nos coordinamos y eso, lo que le falta a uno lo tiene el otro, y al final el grupo junto hacemos una unión muy bonita.
¿Es cierto que las juventudes pueden ser escuchadas por las élites políticas? O dicho de otra manera, muchas veces la participación juvenil se frena porque dice, bueno, sí, yo voy a estar en un estadio muy chiquitito, muy abajo, donde me voy a dedicar a poner carteles, voy a ser base, voy a ayudar, voy a ser, puntales, ¿no?, de la propia organización, cantera, pero no voy a tener muchas oportunidades de que esas reivindicaciones lleguen donde tienen que llegar. ¿Cuál es su experiencia frente a eso?
Mi experiencia es que sí. Que sí hay opciones de que se llegue, de que se haga ruido y que eso llegue a las instituciones, pero también porque yo estando dentro, en mi caso personal, lo que más tenía, lo que más prestaba era oídos. Porque al final las asociaciones son el eco de lo que hay en la calle, donde se instrumenta todo lo que la gente quiere de forma individual. Que es verdad que luego, ya sin hablar de mí, sino a nivel general, puede costar un poco, puede. Pero también yo creo que también porque hay mucho desconocimiento de las herramientas que se tienen, oye, que podemos ir al mismo pleno como interesados, podemos pedirlo y se nos da la voz. Podemos pedir una reunión con la alcaldesa, el alcalde, el concejal, batallarlo, a dar la jaqueca. Porque la jaqueca para ellos, para nosotros es el
curro normal. Para construir, ¿no?
Exacto.
Hay una parte importante y es que de la universidad, por cierto, ¿qué estudió?
Estudié logopedia.
Logopedia. De la universidad salta casi por azar de la vida al Ayuntamiento de La Oliva, del Ayuntamiento de La Oliva a también unirse a esas asociaciones en las que había trabajado y se había forjado esa labor asociativa imprescindible, yo creo, para ser político.
Sí, también es muy importante eso, tener un recorrido, sobre todo en el área en la que planeas un poco estar, tener un recorrido en esa área.
¿No?
Y eso es algo en lo que nosotros también despuntábamos un poco, que, por ejemplo, Gleyber en deportes, tenía conocido las asociaciones, Juan José también, yo desde Cultura.
Desde
y así,
Cultura, Raíz del Pueblo, en fin, tantas cosas que se hicieron, La Cilla, en fin, tanto que había allí, ¿no?
Y tanto que queda.
Y como decimos del Ayuntamiento de La Oliva, cuando se descabalga ese grupo de gobierno, hay que entrar a trabajar todos los días en una empresa normal y corriente y suprimir el ego y empezar a trabajar desde otro nivel. Lo digo porque a veces el ego, la vanidad, el estar todos los días en los medios, ¿no? Puede llevarnos a otra realidad que no tiene nada que ver.
Sí, como que se nos olvida la calle,
exacto,
por así decirlo.
Exacto.
Y no,
¿cómo ha sido esa experiencia en la calle? De volver otra vez a trabajar.
Me ha costado más el tema de bajar el ritmo. Además, yo antes de meterme en política tenía un ritmo también activo, pero más suave, porque yo trabajaba en un museo, era muy, muy relajado, muy, muy suave. Pegué un subidón con el ayuntamiento porque era un no parar, y luego después de la moción de censura, unido también a la situación de pandemia, pues otra vez a bajar el ritmo. Y lo que me costó más fue bajar el ritmo.
El cambio de velocidad.
El cambio de velocidad, pero volver a la calle, ¿no? Es que de la calle venimos. Lo que hay que tener claro es que el momento institucional es un tiempo en el que tú te sientas que puedes aportar, que puedes estar, que la realidad no es esa, la realidad está en la calle. Y
¿considera que los cargos deben tener limitación temporal?
Sí.
Considero
que ojalá todo el mundo pudiera acceder a saber lo que es trabajar dentro del ayuntamiento, es un poco utópico, pero que todo el mundo debería pasar por lo que son las instituciones y que al final uno no se quema, Nuria, uno se quema y lo que tiene por aportar, muy bien, aportarlo, pero hay que dejar paso también a las nuevas generaciones. Entonces sí creo que no sería mala idea poner un límite de tiempo.
¿Y los miembros de su partido que no cumplen esta máxima, cómo valorarían esta afirmación de los jóvenes?
lo sé, además yo mismo te estaba pensando, pero sí creo que al final también va en uno, porque tú te puedes ver con ganas y todo. Yo no me imagino 12 años, yo personalmente. Hay gente que a lo mejor tiene candela para rato. Entonces también ahí va el querer seguir y a lo mejor no eres ni tú, sino que te arrastran. Por favor, continúa, porque no te podemos perder o no podemos dejar de tenerte ahí en el apoyo. Hay muchas realidades.
Hay muchas.
La mía, por ejemplo, yo tiraría un poco por ahí. Que quién sabe, a lo mejor me ves aquí dentro de 20 años, Nuria.
Y se lo recordaremos.
Y me lo recuerdas y te digo, pues no, Nuria, quiero seguir.
Y vaya, más allá de todo el trabajo con Juventud, que estamos seguros que lo va a hacer muy bien. Por cierto, ya lo hicimos una vez, pero volvemos a felicitar a David Herrera.
Sí.
Que ha sido incombustible. Y también con otras herramientas, con menos recursos quizá en otros años anteriores, en fin. Lo ha hecho muy bien, muy buen trabajo David, pero para nosotros va a seguir siendo el joven que ha sido siempre en nuestra mesa.
Sí. Él no se va a escapar, ¿eh?
Él no se va a escapar. Y vaya, para el 2023 las previsiones es de que ese grupo cohesionado de Coalición Canaria en la Oliva vuelva a presentarse o va a haber sorpresas.
Sí.
Igual,
se presentará,
con Isaí seguimos, la cabeza.
Seguimos contando con Isaí. Como cabeza de lista y, bueno, por conformar la lista, pero en principio sin muchas variaciones y a seguir y a apostar otra vez por el trabajo. Ojalá pudiéramos, siempre lo decimos, ver por un agujerito cómo será los partidos que se presentan, los candidatos, porque la verdad que no sabemos.
Está la cosa revuelta.
Sí, está la cosa revuelta.
No se preocupe que a partir de febrero seguro que empiezan a florecer.
¿Del año que viene, tú
sí,
crees? ¿Tanto,
yo creo que
tanto
sí.
Telación?
Yo creo no que sé. Sí. Bueno, y vaya, pues mucha suerte.
Gracias.
Sí me gustaría recordar a aquellos jóvenes que quizá ahora les haya picado un poquito la curiosidad de decir, oye, pues Ibaya se parece a mí, ¿no? Y yo soy, me representa este tipo de juventud. ¿Dónde deben dirigirse? Si ustedes han fijado que haya pues un día a la semana o al mes en alguna de las sedes, en algún espacio, para que esas personas quizá tímidamente
puedan
acercarse.
Exacto. De momento estamos en ello. Estoy recogiendo el testigo, recogiendo toda la documentación y empezando ya a organizar ese grupo de WhatsApp, que es la base de... estamos en el...
Por supuesto.
En donde estamos.
Sí.
Y bueno, un poco la idea sería pues acudir a la sede municipal de Coalición Canaria, donde ahí hay un representante de jóvenes. De todas formas, nosotros, la idea mía es ir a municipio por municipio y lo voy a poner públicamente,
anunciarlo,
exacto, para que cualquier persona que quiera ir. Y si no estamos en la sede, estaremos en algún bar tomándonos algo, que sin problema, que a veces da un poco de miedo eso de, ay, que la juventud es de Coalición Canaria. Coalición Canaria como, ay, un partido político... relajadamente y oye, si conectamos, perfecto. Si conectas, no conmigo, con la filosofía de las juventudes nacionalistas, perfecto. Y si no, pues es un compañero más y nos veremos en el camino si siguen en la trayectoria de política o por ese camino.
Bueno, yo propongo llevarnos los debates de juventudes a los bares. ¿Qué les
parece? Total. Yo fue una promesa que hice, digo, conmigo no va a faltar una copita de vino o un sentarnos a leer tranquilamente, que ahí es cuando se habla mejor a veces que en la propia sede, que estamos como más trincados.
Por supuesto.
Y ahí es cuando uno se muestra como es y, oye, ¿qué piensas? ¿Pero qué piensas realmente? Y abrir ese debate, además es que es precioso porque te vas con todo resuelto. Luego ya tienes que ponerlo en forma, pero salen debates muy buenos y que aportan
simplemente
muchísimo.
Simplemente cambiando el contexto, ¿verdad?
Sí.
Está por aquí la gente joven del equipo diciendo que sí, que se apunta.
Sí.
Mira,
te están
todos
con los brazos levantados. Que tomó nota, ¿eh?
Están diciendo que sí. Si es que, oye, que quien dice un vino, dice una...
Dice un refresco.
No,
total.
Dicen que no.
Vale. Los estoy comprando con una cervecita y un vino, desde luego. Mal empiezo.
Y vaya Pérez, muchas gracias por venir hoy aquí a
ti, Nuria, por invitarme.
Y la verdad que tiene muy buena pinta ese proyecto, así que vamos a seguirte, aunque solamente sea por el vino.
Sí. Muchas gracias.
Gracias, buenos días. Bueno, y a ustedes, pues ya ven, y vaya Pérez, la nueva representante de los jóvenes nacionalistas de Coalición Canaria en Fuerteventura y con una hoja de ruta muy ilusionante que a ver si desemboca en el 2023. Veremos los resultados. Nosotros de momento terminamos hoy aquí en el magazine y ahora tiempo para De Buena Mañana con Julen Unterga. Pasen un feliz día. Gracias por estar al otro lado.